¿Quién es el backstage? Juan tiene la respuesta.
Sí, era un defensa de Peñarol.
De origen inglés,
además. De origen inglés.
Sí, el backstage. Bueno, seguimos en tertulia, seguimos con Matilde Rodríguez Larreta, Juan Grompone, Carlos Maggi y Mauricio Rosenkopf. Ayer en su audición de M24, el presidente José Mujica se refería a la importancia de las elecciones nacionales, a su trascendencia. En su opinión, es un escalón importante, pero al mismo tiempo matizaba y bajaba un cambio. Decía, no es una guerra, no es el fin de la historia. Mujica pidió tolerancia, respeto y convivencia, sentido de responsabilidad y alegría de vivir, al tiempo que describió a la democracia representativa como la mejor fórmula de gobierno que se ha encontrado, pero que no se considera perfecta ni tampoco terminada. Este puede ser un buen disparador para que charlemos con ustedes a propósito de la jornada que se viene, a propósito de este fin de semana y el domingo en especial. Carlos, ¿por dónde vas tú?
No, yo pienso una cosa, es decir, la veda, es decir, la prohibición de hacer acción partidaria para sacar ventaja en las elecciones, es una cosa. Pero olvidar la política este día sería un error enorme. Yo creo que es el día hoy o mañana, los días que tiene que recordarse más, porque el funcionamiento colectivo de esta sociedad está basado justamente en la calidad de su forma de elegir el gobierno. Sí, es un hecho extraordinario, creado artificialmente por el hombre, inventado, y no hace mucho, ¿no? No hace mucho, digamos 2 siglos, pero no es mucho. Y eso es una cosa importante entender, es decir, ¿dónde estamos colocados? ¿Qué es lo que hacemos? Cada tanto tiempo dirimimos una controversia y elegimos quiénes van a gobernar, quiénes van a hacerse cargo de la tarea de manejar el Estado para que la sociedad funcione mejor, ¿no? Y eso hay que entenderlo y hay que quererlo y hay que admirarlo cuando sucede bien, como sucede aquí y ahora. Es decir, miré un ranking mundial de sistemas democráticos en el mundo. América Latina tiene 3 puntos rojos que marcan su culminación. Uno es Costa Rica, otro es Chile y otro es Uruguay. Hay 10 puntos y los tres tienen 10 puntos, es decir, la mayoría en cuanto a sistema democrático en funcionamiento. Hay que darse cuenta y hay que disfrutarlo. Es decir, el trabajo de ir a votar es un pequeño trabajo. Lo que sucede con eso que hacemos es una cosa grandiosa. Y está en el mundo valorada como una de las cosas más importantes. Y no hay que dejarla pasar como una cosa más. Hay que disfrutarla y hay que gozarla y hay que darse cuenta que es así. Estamos mandando a tal grado que vamos a elegir lo que va a pasar acá en los próximos 5 años. ¡Qué suerte!, ¿no?
Es interesante el énfasis que pone Carlos, porque probablemente para muchos esta consideración pueda resultar superflua. O directamente no se detengan a pensarla, ¿no? Matilde.
Sí, yo sigo en la misma línea de Carlos pensando en la enorme importancia, sobre todo lo veo en las nuevas generaciones. Creo que toda esta etapa electoral es una formación de ciudadanos en los aspectos cívicos muy profunda. Lo viven, los jóvenes lo viven en su propia persona, todo lo que es el respeto a la opinión del otro, el hacer respetar su propia opinión, el trabajar en forma organizada dentro de un equipo, dentro de su partido, de su agrupación. Creo que es muy formadora desde el punto de vista cívico para los jóvenes. Es casi emocionante ver cómo surgen esos ciudadanos tan jovencitos y con profundidad en el accionar democrático, ¿verdad?
También están los otros, ¿no? Hay muchos entre las nuevas generaciones, incluso entre los que votan por primera vez, distanciados, fríos, bueno, alejados, hasta fastidiados, diría.
Claro, ¿no? Estoy diciendo de los que se han incorporado a la militancia política, que los veo realmente crecer muy muy en vivo y en directo con los valores de la democracia.
Yo comparto las 3 intervenciones previas, y además uno se siente contento y orgulloso, porque al fin de cuentas somos de la generación que sintió la ausencia de esta instancia durante, exacto, mucho tiempo. Y pero además hay una cosa, uno tiene referentes o referencias de lo que pasa en otras elecciones, y la nuestra me parece que tiene un signo de aceptación, de entendimiento, de que las discusiones no van más allá, que no aparecen calificativos sueces, ni incidentes de significación, y creo que esto es un logro de una cultura que ha dado el país durante décadas y décadas, y por eso las intervenciones anteriores son de corrientes distintas, y bueno, y yo el domingo me escolazo en la primera, más que ópera ni ópera.
¿Qué dijiste?
No sé lo que dijo el último.
¿Vos el domingo? Tango de Gardel. El domingo me escolazo en la primera, más que ópera ni ópera. Es decir, que voy a votar como el del tango de Gardel, que no va a las carreras ese día por cumplir con sus deberes cívicos.
Bueno, había que traducirlo. Había que traducirlo. No, pero además en Uruguay eso directamente no sería posible, ¿no? No hay carreras el domingo.
No, ni tampoco el sujeto del tango fue a votar, sino que fue a las carreras.
Seguimos recorriendo la mesa.
Bueno, yo estoy de acuerdo con las cuatro intervenciones anteriores, pero quiero referirme a una cosa que es desconocida y que yo la viví muchas veces, más de 10 veces en forma directa, que es qué pasa el día de las elecciones con las encuestadoras. Las encuestadoras, además, últimamente han sido muy criticadas. Bueno, yo conozco, trabajé con equipos, trabajé con Cifra, conozco a Factum, con Interconsul, a Radar, con muchas de ellas trabajé, de modo que lo conozco bien por adentro.
Estás entonces hablando del trabajo que hacen en la noche de las elecciones, y el día completo.
Semana anterior de las elecciones, claro. Porque en realidad todo eso empieza bastante más que una semana. Bueno, la primera etapa es la preparación, es decir, el zorro elige unos 200 circuitos, unos 200 de los 6.000 circuitos, que eso es la muestra que se va a trabajar, y prepara a la gente de campo, es decir, va a haber una persona en cada uno de esos circuitos. Eventualmente esa persona se pelea o discute con el presidente de mesa y tiene que cambiar el circuito por otro equivalente, de modo que además son mucho más los circuitos que se eligen con los posibles reemplazos. El sordo prepara un documento de cálculo muy detallado, que me lo entregaba, por ejemplo, a mí, que decía cómo se iba a calcular, es decir, cómo se iban a totalizar las cosas y qué coeficientes se iban a aplicar para llegar a los resultados finales, es decir, cómo se hacía la proyección de esos datos. Es interesante observar que...
Disculpame, Juan, en definitiva lo que hacen las empresas de opinión pública esa noche es adelantarse al resultado final del escrutinio, ¿no? Sí. Tratan de tener temprano cómo va a dar el escrutinio, pero se basan en el propio escrutinio.
Más que eso. Fíjense que 200 circuitos en el número actual de votantes significarían unas 50.000 personas, de modo que tener los resultados de 50.000 personas es 50 veces más que lo que fue la muestra que se hicieron. Es decir, las muestras están hechas sobre alrededor de 1.000 personas.
Las encuestas que hemos escuchado todos estos meses.
Y que se critican, se hacen sobre 1.000 personas aproximadamente. En los resultados que se van a procesar en el día, esa noche, se refiere a una muestra de 50.000 personas, 50 veces más grande y, por lo tanto, muchísimo más precisa. Por eso que pueden dar resultados realmente buenos en esa noche.
Es una gran encuesta, una enorme encuesta.
Es una enorme encuesta, sí. Bueno, se hacen juegos de prueba para verificar que todos los sistemas de cálculo caminan, se prepara el sistema informático, esa era la parte que hacía yo, nuestros sistemas informáticos iban todos duplicados, de modo que nada, cualquier cosa que fallara era reemplazable y se podía seguir adelante, porque claro, ¿qué pasa si el sistema se cae? Se cayó el sistema 5 minutos antes de anunciar el resultado, imposible. Bueno, segunda etapa, boca de urna. ¿Para qué sirven? Se hacen varias encuestas de boca de urna. ¿Para qué sirve la encuesta de boca de urna? La encuesta de boca de urna tiene 3 finalidades.
Pero aclaremos, ¿qué es la encuesta de boca de urna? Es distinto encuesta, a la proyección de escrutinio.
Es una encuesta que se hace a la salida, con los que salen de cada uno de esos circuitos elegidos, se le pregunta, señor, ¿usted qué votó? Y la persona contesta, no contesto nada, o qué voté, en fin, los detalles. Es una nueva encuesta. Esta encuesta, en general, se hace en determinados momentos del día, de modo que podemos pensar que por lo menos hay 10.000 personas en esa encuesta. Es decir, es 10 veces mejor que las encuestas previas. Esa es una primera diferencia, que es 10 veces más grande que la muestra anterior. Una segunda diferencia es que no son opiniones, voy a votar, sino voté.
Acaba de votar.
Voté, claro. De modo que ya no se descarta el no pude venir, no me enfermé, no tenía ganas, me olvidé de no sé qué, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Y la tercera razón es que puede verificar eventualmente un cambio de la opinión pública, porque la encuesta anterior empezó como 10 días antes. Uh-huh. De modo que si hubo un cambio, como en algunas de las cosas, algunas de las tendencias que se muestran que hay variables, ese cambio se ve en boca de urna, porque ahí es la muestra sobre la realidad, ¿no?
De claro, modo que todo depende de la buena fe, ¿no?
No, pero es la misma buena fe que en las encuestas, ¿no?
De acuerdo,
no hay diferencia.
De acuerdo,
no hay diferencia.
Pero bueno, se le está preguntando a un ciudadano qué fue lo que usted votó y se le está creyendo lo que esa persona contesta.
Y esa encuesta no sale al aire en general. Es decir, simplemente claro, sirve para decir, la opinión pública cambió, nos estábamos equivocando en esto, o verificamos lo que veníamos haciendo, o hay que corregir tal cosa. Es decir, más, es prácticamente para uso interno, porque hasta las 20:30 hay veda.
Agrego dos elementos. Generalmente hay dos o tres cortes, se le llama cortes a la encuesta,
sí,
en boca de urna, ¿no?
Boca de urna.
Supongamos un corte al mediodía,
¿sí?
y ahí se saca una cuenta.
Por ejemplo, y eso podrán ser 10.000 votantes. Otro corte a las 4 de la tarde, a otra hora, y otro a las 6 de la tarde, pongamos. Es decir, cada uno tiene como 10.000 votos para decir algo, ¿no? Porque 10.000 votos de los 50.000 que hay teóricamente en el total, ¿no?
Básicamente tú decías, ese es un trabajo que hace la consultora para su consumo interno, incluso como base, como preparación para después poder analizar los números de la proyección de escrutinio.
Exactamente, para ver qué tan bien andaban las encuestas previas y los análisis previos, qué tanto cambió la opinión pública, qué tanto disminuyó el error de muestra.
De todos modos, si viene para consumo interno, hay una avidez a lo largo del domingo por esos números.
Sí,
a las consultoras las enloquecen.
Veda.
No, pero digo, los partidos políticos, los candidatos, enloquecen a las consultoras tratando de saber qué dio el primer corte a las 12. ¿No?
Exactamente.
Eso no se difunde, pero circula entre un círculo, ¿no? En un grupo bastante reducido de dirigentes, etcétera.
Bueno, y a partir de las 7:30 empieza el verdadero escrutinio, es decir, porque a las 7:30 se cierran la mayoría de las mesas se cierran a las 7:30 y se empiezan a contar los votos. Y entre una hora y una hora y media, es decir, entre 8:30 que se levanta la veda y las 9, en general ya hay una buena cantidad de circuitos. Fíjense que están 200 personas trabajando en el campo que tienen que juntar los datos y enviarlos. Esto antes se hacía por teléfono, de modo que estaba el problema de ir a buscar el teléfono, de localizar los cosos, de entrar, de salir de todas las mesas. Ahora con los teléfonos celulares se ha mejorado muchísimo, porque no hay que salir a buscar un teléfono, e inclusive se pueden enviar directamente los datos para que ingresen directamente al sistema informático. Bueno, entonces, ¿qué es lo que viene? A medida que van llegando los primeros circuitos, se va calculando y se va viendo cuál es el resultado parcial, y cómo se va modificando el resultado parcial. Es muy importante el ver cuándo estabilizan los resultados. Entonces, ¿cuándo es que una encuestadora anuncia? Cuando considera que han llegado suficientes datos y que la tendencia ya se ha estabilizado y no cambia más. Ese es el momento que dicen, sucedió tal cosa.
Uh-huh.
¿No? Ahora, es un enorme trabajo.
Y lo dice mucho antes de que hayan terminado los escrutinios en las distintas mesas.
Por supuesto.
Lo hacen en base a esos parciales, digamos.
En general,
¿no?
Es alrededor de las 9 de la noche. ¿No? Alrededor de las 9 de la noche se dan esos resultados cuando ya hay certeza. En algún caso en que esté muy parejo, que podría ser en alguna, que podría ser en el caso del plebiscito, del referéndum que hay en esta elección.
Plebiscito.
En esta elección podría ocurrir que demorara un poco más porque las cifras son muy parejas y entonces puede haber dudas, ¿no?
Sí,
de modo que ese es un poco el trabajo, eso que parece tan fácil, que aparece un señor y dice, pasó tal cosa. No, pasó tal cosa. Hace 10 días que se viene trabajando para esa frase tan simple que dice, pasó tal cosa.
Y es muy curioso porque vaya si hay polémica en torno a las encuestas en la semana, en los meses previos a la elección, ¿no? Pero a propósito del trabajo que esas mismas empresas hacen en la noche del domingo, no hay objeciones. Al punto de que en Uruguay
se lo da por bueno.
En Uruguay las elecciones se definen en la noche del domingo en función de lo que informan estas empresas.
Exactamente.
Porque los resultados de la Corte Electoral, lo decía el doctor Wilfredo Penco más temprano, el procesamiento del escrutinio primario recién va a estar pronto a la mañana siguiente, con suerte a las 10 y más bien al mediodía. Y todavía después faltará abrir los votos observados, etcétera, ¿no? O sea que en teoría todo el sistema político tendría que esperar hasta el día siguiente, y después del mediodía empezar con los discursos, las resoluciones, etcétera.
Sí, pero toda esa desconfianza que hay en lo previo se acaba ese día.
Por eso.
Por eso. Debido a todos estos detalles que yo estoy contando, por eso quería contarlos, ¿no?
En la noche del domingo, el Uruguay y el sistema político depende de estas empresas y cree en estas empresas.
Y cree en estas empresas.
Claro, no es lo mismo una proyección sobre datos seguros que manejar encuestas.
No, y no es lo mismo 1.000 que 50.000, ¿no? Opiniones,
de acuerdo,
¿no?
Pero sobre todo se están manejando datos concretos, no sí, preguntas.
Toda la superficie del país es lo mismo, tiene el mismo grado de conexión. Si se sabe lo que pasó en Artigas con la misma velocidad que lo que pasó en...
Básicamente sí, porque la cobertura celular es prácticamente... Puede ser que en algún circuito rural haya algún problema, pero en todo caso se tendrán que situar en algún lugar alto para que haya conexión, pero nada más, ¿no?
Claro. Mauricio. Bueno, a mí me surgen dos o tres cosas.
Dale.
Una, las veces que le comenté al pibe que Juan Grompone es cruza con liebre, porque te puede saltar en la tertulia con la cosa más inesperada. Ahora es de Che y vos con el sordo y es encuestador. Yo lo primero que haría, si estuviera en tu lugar, Emiliano, me lo traigo el domingo de temprano acá. Le habilito la cocina para que prepare algo. La segunda, que a partir del viernes próximo, asociado con esto, el pronóstico del tiempo, no me lo preguntes a mí, pregúntaselo a Juan. Y la otra, que es muy sólido todo lo que informás, y al mismo tiempo pienso cómo esto no impide en determinado momento que se les escape un pufo, ¿no? Digamos, lo reciente de las internas, hace unos años se anunció un presidente que
sí,
finalmente
el triple empate, el año del triple empate.
Pero hay matices a propósito de lo que está diciendo Mauricio, ¿no, Juan?
No, pero en el caso de las internas, el día de las internas, los resultados que se anunciaron fueron absolutamente precisos. Exacto. Y ahí hubo un cambio, precisamente ese de la modificación de último momento de los votantes, ¿no?
Sí, claro, sí. Claro.
En cuanto al trabajo en la noche de las elecciones, no hay críticas, no hay objeción.
No hay críticas. Solo.
Ahí está el antecedente aquel que menciona Mauricio. Curiosamente, fue de un error, pero que no lo cometió ninguna de estas empresas.
Fue una encuestadora extranjera, sí.
No.
No de la universidad.
No, ¿eh? Fue...
En la universidad, sí.
Fue un canal de televisión que contrató a un grupo proveniente de la Universidad de la República.
Sí, sí,
un grupo armado especialmente para esa ocasión y que fue el que cometió aquella...
Sí, antes de eso también se había producido algo, pero no sé esas encuestadoras cómo funcionaban entonces, cuando el Partido Colorado pensó que había ganado las elecciones y empezaron a llegar los votos del interior.
Ah, ese fue el año 64.
No, pero ahí no había encuestador.
Seguro. Es decir, que ya ves que... No,
ahí estaba Eduardo Víctor Aedo anunciando los resultados, contrario a todo lo que decía la gente. Colorados festejando en la calle y Aedo diciendo, están llegando los votos del interior.
Y el título de acción del otro día era Montevideo liberado.
Exacto.
La primera encuesta en la cual participó todo este equipo, la organizamos con César Aguiar, gente de ingeniería y la Facultad de Ciencias Sociales, y fue en 1971. Y solo estábamos investigando qué iba a pasar en Montevideo.
71 fue un caso especial.
Sí. Matilde Rodríguez Larreta, Juan Grompone, Mauricio Rosenkopf, Carlos Maggi. Gracias por acompañarnos en otra tertulia de los viernes.
Será hasta el viernes.
Hasta el viernes que viene, sí, claro.
Se acabó el... Ay, yo quería intervenir.
En un país diferente.
Un país diferente, sí.
Bueno, por lo menos en un país ya conocido, ¿no?
Que voten bien, señores, señora.
Sí.
Y después nos cuentan.
Que todo sea para bien.
Ya venimos con la media hora final y con recomendaciones de otro tipo para este fin de semana.